Hola, yo soy Lore.
Y yo Sid. Y esto es
Danban, un podcast de drama.
Hola, bienvenidos una vez más a Danba, un podcast de drama. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente a pesar de la desaparecida.
¿Otra vez?
Otra vez. Bueno, venimos hoy con un nuevo episodio de un drama. Bueno, ¿es un drama? ¿Es una serie?
Lo averiguaremos.
Lo averiguaremos hoy. Pero como ya pueden haberlo notado, vamos a hablar de Squid Game.
O el juego del calamar en español.
Exacto. Empezamos pues, entonces, para no hacerla más larga.
Empezamos. Bueno, yo tengo que confesar que pensé que, o sea, cuando entré a Netflix y vi esto, pensé que era que ya había salido la versión coreana de La Casa de Papel.
Sí.
Por los uniformes, dije que ya la han sacado. Y o sea, me dio curiosidad por eso ya, porque pensé que ya la habían sacado y no me había enterado. Hasta que leí la sinopsis y, o sea, se me hizo interesante ya, porque me gustan ese tipo de competencias. Entonces, vi, tenía solo 9 episodios, lo que es perfecto para mí, que no veo cosas tan largas, que duran solo 1 hora, entonces dije, ¿por qué no? Y lo comencé a ver, vi el primer episodio y me gustó mucho, entonces ya lo continué. Pero tenemos que hablar también del boom que ha sido esto.
Sí.
Porque ahorita es una de las series, bueno, la serie coreana más vista a nivel mundial en Netflix. Y bueno, tú entras a Facebook, Twitter, incluso a páginas que no tienen nada que ver con K-pop o K-dramas, están haciendo sus memes de la muñequita esta de luz roja, luz verde.
Sí.
Hasta en páginas que nunca te podrías imaginar que pondrían algo así, están ahí esos memes. Entonces, esto definitivamente es algo grande.
Sí, está trascendiendo un montón. Creo que de hecho lo que ha ayudado un montón principalmente ha sido el tema de que pues ha sido producida por Netflix.
Y que está en español también.
Está en español.
En varios idiomas en realidad.
Sí, ¿no? Sí.
Está en español. Eso ayuda un montón.
Sí, además la publicidad que les ha dado Netflix ha sido bastante, bastante grande. Y
muy ingeniosa.
Sí. Y también creo que tiene que ver mucho con cómo se presenta el drama también, ¿no? O sea, el teaser que sacaron literalmente era como que toda la... O sea, no era de qué trataba el drama, sino eran los primeros... O sea, de qué trataba el primer episodio, más que nada.
Uh-huh.
Pero fue bien atrapante que de hecho ha sido como que el enganche perfecto para todo el público en general, ¿no? Y sí, como dices, estoy viendo páginas que no tienen nada que ver con el tema de coreanos o asiáticos en general. E incluso mucha gente, muchos influencers que están viendo esto y decían uh-huh, como que sí. Es la mejor serie que estoy viendo y es como... no sé, pero... O sea, pero el sentido de que nunca había nada sobre asiáticos y ahora están como que en super hype.
Claro, o sea,
con
desde
el tema de asiáticos.
Desde Parasite que no había pasado algo así.
Ajá, sí, pero esto es como que ha trascendido tanto. O sea, ya es como... Es una serie que siento que va a quedar como así marcada, ¿no? Es como que... ¿Cómo no viste Squid Game? O sea, ¿dónde estás? ¿En dónde vives?
Exacto, aparte como decíamos... Se han invertido un montón en publicidad. En Corea, por ejemplo, las activaciones incluso han puesto como que recreaciones de la muñeca esta de primer episodio.
Sí.
O como que simulaciones de los juegos. Yo el otro día estaba viendo en Instagram y a Jennie de Blackpink le habían mandado como que todo un kit de merchandising de la serie, ¿no? Entonces eso
pero
también,
no
como dices, de mandarle cosas a los influencers, a los artistas, para que ellos los muestren en sus historias, es como que lo hace incluso que sea más global, ¿no? Y
sí,
y sí pues es la gallina de los huevos de oro, básicamente, actualmente.
Sí, de verdad que esto va a ser literal las puertas a que Corea y las series o las producciones que hagan salgan con mayor fuerza. O sea, ya teníamos, por ejemplo, a It's Okay, que justo fue nominado a los Emmys.
A los Emmys.
Entonces, ya, o sea, vino todo como que todo seguidito, ¿no? Entonces, sí, o sea,
sí.
Qué lindo que se esté haciendo conocido, qué lindo que esté siendo reconocido y que sea valorado. Porque sí, producciones coreanas hay un montón y son muy buenas y muchas veces la gente por prejuicios es como no voy a ver series de chinitos o cosas así.
Uh-huh.
Pero tienen muy buenas cosas, o sea, fuera de vainas, De verdad, son producciones muy buenas. Y Squid Game definitivamente es una de esas. Y nada.
Bueno, ya empezando a hablar un poco más del contenido en sí. Vamos a hablar sobre todo de la historia, que en realidad no es algo fuera de lo común que nunca se haya visto antes, porque de hecho que hay un montón de cosas bastante similares. Uh-huh. Y de hecho ya han acusado de plagio también esta serie. Uh-huh. Pero sí, ¿no? O sea, es como que un tema bastante recurrente de hacer competir a la gente hasta morir por un premio.
Sí.
Lo hemos visto en Battle Royale, en los Juegos del Hambre, en... ¿Qué más?
Alice in Wonderland.
Wonder, esa, no, Borderland. Borderland, algo así.
Perdóname.
Es una japonesa, sí. Sí,
es una japonesa.
Y sí, bueno, o sea, no es como que ha inventado algo nuevo el creador de esta serie. Lo que sí es la forma en la que la ha presentado, ¿no? Como con Cita hablábamos hace un ratito sobre que no está situado en un mundo posapocalíptico, en otro universo ni nada. Es como que está sucediendo en la actualidad. O sea, a la gente común y corriente le pasa eso. Uh-huh. ¿No? O sea, no necesita ser como que el elegido para estar en esa situación. Creo que eso lo hace mucho más cercano.
Sí, o sea, si bien es un tema que, como dices, que ya se ha tocado bastante, bastante tiempo y de distintas maneras, realmente es una idea que no envejece, ¿no? Es como que al contrario, o sea, sino más bien mientras más desesperación haya o mientras más se deshumanice a la persona o mientras más consumo haya dentro de la película, es como la idea como que se sigue reforzando, crece el interés por ese tipo de temas, que en vez que se envejezca, ¿no? O sea, es como, uh-huh, es muy llamativo ver
las desgracias cuánto, de otro.
Exacto, eso, justamente eso. Las desgracias de las personas. O a qué nivel, o sea, a qué puedes llegar a ser para conseguir lo que quieres, para conseguir poder, para conseguir, no sé, algo, ¿no? O sea, pero sí, es. A mí también me hizo acordar un poco, no sé si te acuerdas la película El Hoyo. No sé si la viste.
Ya, sí, la española.
Sí.
Sí.
Que fue brutal, o sea, y ver esta diferenciación de clases, ver cómo, a qué nivel las personas llegan a para poder sobrevivir, porque finalmente acá en Squid Game también era el tema de supervivencia, ¿no? Era el tema de afuera, en la calle, tenemos oportunidad, ¿no? Y también podemos morir, también podemos matar a otra gente por la propia necesidad, pero ahí dentro tenían una oportunidad. Y era como que, literal, era vivir o matar. Entonces,
o matar para vivir.
Esta idea de reforzar toda esta miseria, reforzar toda esta, ¿cómo se dice? Ay, no sé, avaricia, o sea, es que estás apelando justo en el punto débil de las personas y justamente esta gente que no tiene nada, o sea, que tiene deudas todavía. O sea, justo es el punto débil, creo, del humano, ¿no? El tema del dinero. En un mundo capitalista, justamente.
Claro, entonces, el dinero y, o sea, quiénes dependen de él, ¿no? Porque, por ejemplo, hemos visto en las historias que,
sí,
al menos de los protagonistas, no estaban ahí solamente porque querían el dinero para sí mismos ni para cumplir sus caprichos, ¿no? Estaban ahí porque necesitaban para salvar a su familia. Uh-huh. Entonces es como que dar, o sea, pasar hasta tu límite por tener ese dinero.
Sí, y también te empiezas a cuestionar, pues, cuánto valen las personas, ¿no?
Uh-huh.
¿Realmente vale matar a otra persona para que tú obtengas su parte de dinero? Y eso, te juro que eso, o sea, eso no me había puesto a pensar, el hecho de cuánto vale la persona hasta el capítulo, uno de los capítulos ya finales cuando se... Ah, bueno, va a haber spoilers ya, sí, sí.
Sí, spoilers, ¿por quién no la ha visto?
Sí, y a lo que iba era el capítulo en que se mata el esposo que habían ido a jugar. Ah, los ella, dos esposos.
La pareja, sí.
Que mató a su esposa y era como que, ala, ¿cómo vives matando a tu esposa por un poco de dinero? Es como...
Sí, o sea, creo que algo que hace muy bien esta serie es el comienzo, sobre todo, porque elige muy bien el juego con el que va a comenzar. Yo creo que si cualquiera de los otros juegos hubieran sido después, o sea, primero, tal vez no hubiera tenido tanto enganche como lo fue con el primer juego, ¿no? Que, o sea, tú ves todo este ambiente infantil, como que medio agradable, te hace acordar a cuando eras niño, y juegas este juego particular que es algo que solías jugar en tu infancia, ¿no? Y que lo ves como algo inocente, y que de la nada empieza a morir la gente así, de la nada, pues, ¿no? Inesperado, la gente no sabía que... O sea, iban a ser descalificados, sí, pero no sabían que iban a morir. Entonces ahí es como que comienza el pánico. Con este juego siento que fue más fuerte que el, por ejemplo, el siguiente, que es el del panal, ¿no? El del azúcar.
Sí, definitivamente.
O sea, fue más fuerte a nivel visual.
Uh-huh.
Sí, porque es como que ves a un montón de gente muriendo, la desesperación, uh-huh. tratan de mantenerse quietos, pero el mismo miedo los hace temblar.
Uh-huh.
Entonces, siento que comienza muy bien con ese juego. Y el siguiente, o sea, como que se va equiparando, ¿no? Porque el siguiente es mucho más tenso, en el sentido de que no sabes si van a lograr desprender la figura sin romperla. Pero el otro es como que sí, o sea, te deja impactado porque tú mismo no sabes si están muriendo de verdad, es una alucinación de todos, o qué está pasando, porque te parece imposible que maten a la gente así, solamente por perder un juego, ¿no?
Y era, me daba un poco de risa al inicio porque... Es como adulto te pones a un poco a juzgar o a burlarte de o sea, ellos, ¿no? Pusieron como, ah, ¿qué es este lugar? Como que es una zona de niños, ¿no?
Uh-huh.
Una cosa que me sorprendió era, o sea, para las personas que tienen plata, de verdad es como, no tienen con qué más divertirse, o sea, como que... Llegas a un punto en el que... O sea, siento que también es una crítica al hecho de... El dinero tampoco es que te vaya a dar la felicidad que estás buscando, ¿no? Que es como uh-huh. al inicio la razón de por qué ellos aceptan jugar, ¿no? Que es por el tema del dinero que no tienen y toda esa vaina. Pero finalmente cuando lo tienes, llegas a este extremo como los VIPs que se ponen a... matar a gente solamente por pura diversión y que los
dinero.
Pobres o los que están en esta situación económica o clases bajas realmente no son nada para ellos, o sea, los toman como personajes ficticios, como si fueran sus juguetes,
como caballos, dicen.
Sí, no, y
apuestan por ellos.
Me acuerdo que decían algo como que, ay, no leían expediente que él sabía sobre vidrios o algo así, ¿no? O sea, es como que los uh-huh. tienen literalmente como su historial.
Como cuando escoges tu personaje en un jueguito para
sí,
ver cuáles son tus
ajá,
habilidades.
Exacto, cuáles son tus habilidades y cuál tiene más potencial de ganar finalmente. Era como que, wow, a este nivel ha llegado a la humanidad, señor. Era como, ¿Cómo puede ser así? O sea, y es la deshumanización no solo por el lado de supervivencia, sino por diversión. Y era horrible, es horrible.
E incluso no sabemos si es que este tipo de cosas sí pasan.
En la vida
eso
real.
Es lo que creo que te hace pensar.
Sí.
O sea, gente rica podría estar haciendo esto y ni nos enteramos porque tienen suficiente dinero para tapar todo eso.
Sí.
Entonces, sí. No sabemos, pues, ¿no?
Y a esto viene el tema del policía, ¿no? De todo lo que descubre uh-huh. por esto de buscar a su hermano y se da cuenta de que hay expediente desde 1900 y tantos. Y era como que todo ese tiempo está existiendo esto acá frente a nosotros y nadie se entera de nada. Porque al fin y al cabo son gente pues que no tiene recursos, es gente que, no sé, vive en la calle, qué sé yo, que no estás al tanto de ellos, ¿no? O sea... Estás, uh-huh. no sabes de ellos y ya es como que uno más,
o sea,
uno menos y nadie se entera de nada y todo esto sigue
claro,
avanzando.
Claro, o sea, y es una fuerte crítica también a que, o sea, son gente pobre que ha ido ahí porque no tiene dinero, entonces uh-huh. un pobre más, un pobre menos, nadie
ajá.
se da cuenta.
Ajá.
¿No? O sea, ese es súper fuerte porque si fuera gente importante que estuviera desapareciendo, sí mueven cielo y tierra, pero es gente pobre que no tiene absolutamente nada, probablemente
sí.
no tiene familia. O su familia también está silenciada, ¿no? Entonces.
¿Y cuánta
gente? Es súper fuerte.
¿Y cuánta gente es? O sea, ahí eran uh-huh. casi 500 personas. O sea, 500
claro,
personas muertas.
No es como los Juegos del Hambre que iban dos por distrito y ya, pues, ¿no? O sea, pero la gente estaba consciente de que iban a morir ahí.
Uh-huh.
Su pueblo estaba consciente. Pero acá no, simplemente desaparecen 500 personas y nadie dice nada.
Sí. Sí, qué horrible.
A lo mucho los prestamistas, ¿no? Se quejarían, ¿no? ¿Y dónde está el que me debe? Pero
tal cual.
Más de eso, ¿no?
Sí, qué horrible. Qué horrible.
Pensándolo bien, sí, qué horrible. ¿Y sabes qué? Sabes que yo vi mucho potencial en el momento que nos muestran que esto no solamente pasa en Corea. O sea, es a nivel
Sí,
mundial.
sí,
Y dicen, los
sí.
juegos coreanos siempre son los más divertidos. Es
Sí.
como que yo dije, bro. O sea, incluso ya podrían hacer como que toda esta franquicia, o sea, sacar otra temporada de otro país cualquiera, que ya no sea en Corea, podría estar situada en otro lado.
Ajá.
Y o sea, esto es mucho más grande que solamente que se haga en Corea y porque los coreanos están locos, no sé. Es en todo el mundo, o sea, y los
Sí.
VIPs no solamente son como que de Estados Unidos, no puede haber de un montón de países los más poderosos. Entonces, por ese lado sí le vi un montón de potencial. En ese momento es como que dije, pueden hacer tantas cosas con esto.
Sí, lo pensó muy bien. Además que son juegos netos o sea, obviamente son juegos de niños, pero son netos del país, ¿no? Entonces es como que pueden variar dependiendo de
Sería
cada
bien
país.
interesante.
Sí, eso sería bien, bien chévere.
¿Acá te imaginas hacia el avioncito? O un juego con la Yunza, por ejemplo, podrían hacer. ¿Te imaginas todo cortando los arbolitos? No sé, o sea, creo que sería genial investigar, sobre todo que nos hagan conocer también las culturas de otros países. Porque a mí sí me gustó saber los jueguitos
De Corea,
que
¿no?
habían en
Sí,
Corea, sí.
interesantes. Y de hecho me confundió bastante el de las canicas, ¿no? O sea, es que acá en Perú tenemos como que en la mente un tipo de juego con canicas que yo esperaba verlo ahí también, o sea, cuando tocó el de las canicas y era como que estaba confundida de cómo jugaban a cualquier cosa, literalmente. Pero en fin.
Sí. Algo también que es, o sea, bastante, me gustó bastante, es el tema de la música clásica en todo este ambiente, ¿no? Y creo que va bastante bien acompañado con todo lo que es el diseño de producción, la escenografía y toda esa cosa. Porque no te esperas tener una música así de dulce, ¿no? Como es el Danubio Azul.
Sí.
Sonando antes de anunciar cada juego, porque si te vas a morir, ¿no? Y poner una musiquita así toda alegre. Bueno, normalmente el Danubio Azul acá se baila en las bodas, pero
Sí.
sí, o sea, me llamó la atención de por qué de todas las músicas que habían pusieron el Danubio Azul. Y creo que es más en forma de sátira, definitivamente.
Definitivamente, eso
Porque
sí.
el Danubio Azul es una oda a un río que en realidad es marrón. O sea, es como
Al
que
río Rímac.
completamente el opuesto, ¿no? A lo que es. Acá es como que se estuvieran burlando de su desgracia con esa música.
Ah, pero es extraño, ¿no? Ahora que lo dices, o sea, no sabía cómo a qué se refería el Danubio Azul, pero el Danubio Azul, o sea, acá se usa para bodas. Y qué horrible que sea una.
Una música de muerte. Sí, porque, o sea, yo dije, no la van a poner solamente porque es como que de las más conocidas. O sea, siempre hay una razón detrás de cada decisión de este tipo, sobre todo en producciones así enormes. Entonces, que, o sea, investigando, de hecho, vamos a encontrar muchísimas cosas más. Pero en general es esto. Igual que en La Naranja Mecánica, por ejemplo, que siempre ponían música clásica de Beethoven en las escenas así súper violentas. Entonces, por ese lado también lo hacían como sátira. Entonces, sí, creo que eso también junto con la ambientación, que es todo infantil, colores pasteles, como que medio alegraron el
Súper
asunto cuando en
contraste.
realidad la gente está ahí,
Sí,
está
estoy
muriendo.
para morir.
Creo que te hace dar más miedo, te hace pensar más que si fuera así todo tipo calabozos, sobrio, como en El Hoyo, por ejemplo. En El Hoyo tú ves y ya sabes que algo malo pasa definitivamente.
Sí.
Y por ejemplo, en Dark, no sé si te acuerdas, en la tipo esta cueva donde le hacían la terapia esa de
Ah, el niñito,
del al
sí.
niño este, a los que se secuestraban, era como que
Era todo
un cuarto
lindo.
así súper bonito con papel tapiz verde con zorritos, creo.
Ajá.
Súper decorado y bonito, pero ahí dentro pasaban cosas horribles. Entonces siento que es la misma lógica que usan para esto.
Sí, tiene mucho sentido. O sea, ya estamos entrando al tema el tema de
Más densos.
temas densos de, bueno, de propuestas de visual, ¿no? Y bueno, sí, si nos vamos por ese lado, el tema del arte, sea, ni qué decir.
Es hermoso.
10 de 10, 100 de 10. No, es brutal. Creo que de hecho ha sido como que el punto más resaltante de todo. Creo que es lo que se lleva de encuentro a varias de este género. Y como dices, jugar con ese contraste de los colores tan vivos, tan claros, cuando están yendo literalmente al matadero, ¿no? O sea, uh-huh. Y ahora que, claro, ahora que lo dices, y jugando con el tema de la canción también, es como que la sátira a que literalmente están yendo a morir, pero te lo pinta acá de colores, como si todo fuera bonito.
Uh-huh.
Sí. Qué chévere.
Sí, y o sea, hay como que dos, hasta tres niveles, creo, diría. Una que es, bueno, el mundo real, pues, ¿no? La ciudad o las casas, que se ve en realidad muy poco. El otro es adentro de la... Es la isla, pues, ¿no? Dentro de los juegos, que es así todo súper ambientado. Y lo que está como que en la parte administrativa de todo esto, que es la mansión, este tipo elegante, media
ay, ay,
vintage.
Ay.
Pero... No sé, o sea, tiene una mezcla de estilos ya, porque en la sala de control, por decirlo, es súper tecnológico. Y en lo demás, como que tiene decoraciones bien, bien elegantes, bien antiguas. Entonces, sí, o sea, a nivel de arte, es como dijo Sid, 100 de 10, hasta 1000 de 10. Porque sí, o sea, se nota que hay un montón de plata invertida ahí.
Pucha, sí, demasiado.
Se nota que han hecho investigación, porque Sid encontró una referencia. Cuéntales tu referencia de la escalera.
Sí, no sé si conocen, se acuerdan, fácil han visto alguna vez esta obra, pintura de M.C. Escher, no sé cómo se pronuncia la verdad, pero se llama Relativity. De hecho es una obra que ha sido, es una influencia a muchas películas ya. Está Vértigo, Labyrinth, no sé cómo se pronuncia, Laberinto es.
El Señor de los Anillos.
Señor de los Anillos, sí, hay varias referencias en realidad. Y es
Inception.
Literal la pintura, es toda esta, son varias escaleras, como 1000 entradas. Es como que súper ordenado, como súper tridimensional y no, o sea, las escaleras van de subida y también de bajada. Es como que te llevan a varios sitios a la vez. Y ni bien vi esta toma de las escaleras súper desordenado y que no sabías a dónde irte, era, o sea, era eso, ¿no? Era esta referencia a esta obra.
Hasta incluso en Harry Potter.
Parece... ¿no? Sí, ajá, exacto. O sea, justo cuando mi hermana lo vio, me dijo, oye, se han copiado de Harry Potter. Y es como, o sea, no es que se hayan copiado de Harry Potter, pero, o sea, viene
Harry Potter
de
se copió
una
de
referencia ya de más antes, ¿no? Y
claro.
Y sí, hay muchas obras, o sea, hay muchas pinturas que son referentes para varias películas. Y pues se me hace que ha sido esa también la escogida. Búscanla, se llama Relativity, de 1953. Y es muy chévere, que tenga referencias de pinturas. Y el trasfondo, pues en realidad no sabemos bien cuál sería el trasfondo. En realidad como que esta pintura hace mucha referencia al tema del movimiento, a dónde te puedas ir, o sea, la versatilidad y el hecho de que sea 3D también.
O sea, el hecho de que subes y bajas pero nunca como que se repite el mismo camino, o sea, es como que el destino claro. También es incierto, ¿no? O sea, estás yendo pero no sabes si vas a regresar. Entonces... creo que también esta confusión de caminos es también lo que nosotros estamos viviendo y lo que ellos están viviendo, de que no sabemos si es que van a regresar. O sea, solo el protagonista está seguro ahí, creo. O sea, sí lo sentí seguro en todo momento, de que no me van a matar al protagonista.
Sí.
Los demás sí sabía que estaban en peligro constante.
Sí. Aunque no me imaginé que con su amigo quedarían al final los dos nada más, ¿eh?
Ah, con el maloso, el Sang Woo.
Sí, oye, qué horrible.
He visto mucha gente odiándolo y amándolo.
Ay, ¿cómo lo van a amar?
Odiándolo por todo lo que hizo y amándolo porque está guapo.
Ah, ya. Sin comentarios.
Sí. Ponemos memitos.
Ya,
después.
Pero sí. Pero bueno, esa fue la referencia que encontré. De hecho, deben haber tal vez unas más. Pero ya no lo sé. Ahora, si hablamos también de sus referentes o sus similares, estamos hablando de todo lo como mencionaste de que ha sido casi plagio.
Ay, hay una que se llama As the Gods Will, ¿no? Que sí, de hecho estaba circulando por ahí en Facebook.
Uh-huh. Sí, una japonesa.
Una película japonesa.
Bastante similitud. ¿Será?
En el mismo juego, o sea, en el mismo juego del
no
luz.
No lo sabemos. Sí, el de la niña.
Es el mismo que, o sea, bueno, en realidad yo no lo veo tanto como plagio ya, porque, o sea, son juegos. Los juegos, por lo general, se parecen. Tienen ligeras variaciones. Y aparte, el autor dijo que, o sea, que no se ha copiado porque él ya había escrito antes esto. Lo cual no podemos comprobar nunca, solamente queda creerle o no. Pero, o sea, no es que tampoco los otros hayan inventado este juego, ¿entiendes?
Uh-huh.
Creo que en este caso no se puede hablar de plagio porque es algo muy universal. Incluso acá también podría haber un juego así.
Sí, pero lo bueno es que, o sea, es que yo lo he sentido bien. Justo estaba viendo una partecita de eso en Facebook, pero es que yo lo he sentido bien, bien similar. O sea, ya no es como el tema tipo Hunger Games y sus juegos con esto. O sea, es como que literal la cabeza esa se daba la vuelta y los mataba si se movían, ¿no?
Uh-huh.
Entonces sí lo he sentido como bien similar. Pero bueno, no sé, será plagio o no, serán los juegos similares o no, como dices. Igual no sabemos, el director ha dicho que no ha sido plagio, que su idea estaba desde hace tiempo.
No fue así plagio, fue copia.
No, lo agarro de referencia nomás, estoy igualito. Uh-huh. Pero bueno, o sea, bueno, muy aparte de eso, como ya habíamos dicho, el tema de que la historia ha sido tocada mucho, como seguíamos diciendo, el tema del arte. El tema del arte era hermoso. Oye, pero me gustó mucho los juegos.
¿Cuál fue tu juego favorito?
Si hablo del primero o de la soga.
El de la soga fue chévere.
Ah, no. No. El de la soga, pero también el último, el de los espejos, de los
del
piso, del vidrio.
Uh-huh.
Ese también estuvo chévere. El que me aburrió, bueno, el que me aburrió fue el de las canicas y el de la galletita.
Claro, es que esos juegos tienen otro tipo de tensión. Porque, o sea, el juego de las canicas no era como que si hacías un movimiento en falso te morías o cosas así. Sino era más que nada qué es lo que estaba pasando en ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, teníamos por un lado el tema de las dos chicas que estaban conversando y no pensaban jugar para nada. Entonces, creo que todo ese momento de tensión, de que no estaban jugando precisamente, era uh-huh. más interesante que el mismo juego.
Uh-huh.
También en el tema de Ali y Sang-woo, o sea, bueno, la traición suprema fue la traición suprema.
No, fue horrible.
También, o sea, como que la tensión se fue totalmente del juego. Creo que ese es el único en el que la tensión se va totalmente del juego y más uh-huh. se concentra en el diálogo. Y también uh-huh, tenemos al protagonista, que no me acuerdo cómo se llama, con el viejito, pues, ¿no? O sea, tratando de como que traerlo a la realidad para que jueguen y su desesperación de que si no juega va a morir.
Sí, y de engañarlo finalmente.
Uh-huh. Y sí, o sea, sí creo que está bien escogido ese juego porque en cualquier otro no hubieran podido hablar ni desarrollar bien sus conflictos si es que hubiera habido mucha adrenalina y acción.
Sí, y además se cierran etapas, pues, ¿no? O sea, con uh-huh. las muertes todos ellos como que se cierran varias etapas y es como que ya entras a la parte densa. Ya la parte que sí o sí vives o mueres, ¿no?
Uh-huh.
Entonces ya para ese tiempo ya era como que ya conociste con qué tipo de persona estás jugando.
Exacto.
Porque, o sea, ya vemos lo rata que es el amigo, ya vemos como la chica, o sea, de necesidad de vivir por el hecho de su hermanito y todo eso, que la otra chiquita es como que lo recalca, es como que tú sí tienes alguien por quien vivir, o sea, yo no tengo a nadie. Entonces es como, ya ves. Ya conoces bien a estos tres personajes que finalmente quedan
uh-huh.
para ese momento. O sea, ya para el final.
Claro, sí. Y por eso también te daba más pena sus muertes.
Sí, ay no, fue horrible.
Sí, me dolió más la de Ali, porque Sang-woo
es una rata. No, yo estoy entre la Ali y la chica. Estoy entre las dos.
Sí, pero es que, escúchame, sí. Al menos ellas dos como que...
tuvieron
de alguna
su
forma, claro. O sea, conectaron,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Cambio Valdi se murió confiando en el otro todavía, o sea, y sabiendo de esa traición.
El más inocente de todos.
Sí, o sea, creo que eso
purecito.
Me dolió más porque no tuvo como que un momento final con alguien quien lo apreciaba, ¿no? Y sabía que su muerte iba a tener sentido.
Sí, murió solito.
Sí, engañado, Alan, ¿no? Va a llorar de nuevo. Y bueno, lo del viejito también me dio pena, ya, pues luego estaba vivo el viejo. Y...
Oye, sí, ¿qué fue?
Eso también fue otra tradición.
Estafados.
Pero sí, o sea, la conexión también, o sea, ellos crean conexiones del inicio, el viejito con el protagonista. Y el hecho de que muera en ese episodio, que se llama Gambu, si no me equivoco.
Gambu.
Que es como que amigo de la infancia, ¿no? Amigo de barrio o algo así. O sea, sí, sí le da mucho, mucho feeling a su muerte en ese momento. Hasta que luego te enteras que está vivo.
Después, sí.
Bueno, todos somos tienen algo ya, porque incluso el malote, o sea, sabes lo bien que actúa porque lo odias a morir. Porque te cae súper mal. Porque no puedes verle ni siquiera algo bueno. Aunque también creo que hubiera sido interesante ver que no es como el típico villano. Que es malo hasta el final sin ninguna razón. Por solamente ser codicioso. Siento que ahí sí le quitaron todo lo humano. Que por ejemplo, Sang-woo es un mejor villano en ese sentido. Porque ves que sí, de alguna forma aprecia a su amigo. Y tiene este conflicto porque sí o sí necesita el dinero. Pero también una parte de él está como que tentada a seguir siendo buena persona. Cambio, el otro solamente es malo porque necesitamos un malo y ya.
O sea, ¿te refieres al de la máscara?
No, al tipo el del tatuaje. El que estaba también participando.
Ah, ok. Al matón,
ese. Sí, ese es malo solamente porque necesitaban un malo.
Ah, bueno, sí, estos son los malos puestos, ¿no? Como para que cause problemas.
Sí, porque incluso hasta la señora esta, la que se metió con él, pues, tenía ahí su medio motivo válido para ser así.
Sí, 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 sí. El otro solo era un matón.
Eso diría que es un punto bajo. Y también el hecho, o sea, creo que ya podemos hablar de eso todavía.
¿De qué?
Yo tengo mis quejas.
A ver.
No, es bueno. Mi queja principal, o sea, fueron como que detallitos que me fueron saltando. Mientras veía, sobre todo a partir de la segunda mitad. Ya, mira, no sé si soy muy exigente o qué. Pero se me hizo que el policía lo encontraba como que todo medio fácil, ¿no? O sea, el descubrir cosas dentro. Es como que siendo un lugar protegido por cámaras, a cada rato, eso se pudiera escabullir tan fácil. Que pudiera encontrar la información tan fácil. No siendo algo tan tecnológico como tener cámaras o tecnología de punta para rastrear y todas estas cosas, tengan archivos en papel que sean tan fáciles de encontrar que cualquier persona pueda, o sea, sin ni siquiera una clave o algo, ¿no? También el hecho de que haya convenientemente un teléfono ahí para que él pueda escuchar una conversación y pueda hablar con gente así de importante, también se me hizo. O sea, al inicio lo dejaba pasar, pero luego fueron como que varias cosas que ya por conveniencia, para que él descubra cosas, pasaban. Como el hecho también que, no sé si es muy tonto, ¿no? Pero pasaron 6 días y su batería no se le acabó en ningún momento. ¿No? Y todavía,
¿no?
Hasta salir de la isla, todavía tenía un poco de batería para seguir enviando videos. O sea, después de haber grabado voz, de haber grabado videos, de haber tomado fotos, él seguía con su batería normal, no sé. Tal vez tecnología coreana. Pero quiero ese celular.
Batería duradera.
Y también, o sea, por ejemplo, cuando se dormía, obviamente tenía cámaras en su cuarto, pero él se hacía como que igualita. Nadie sospechaba si los vigilaban 24/7, que él siempre se escondía y ahí veía cosas en su celular. No sé, se me hacían cositas como que así, ¿no? O sea, en unos aspectos eran como que súper controladores y en otros aspectos era como que tenían cierta libertad como para que nadie se diera cuenta de que él estaba haciendo cosas. Aparte. Eso es lo que sí sentí que fue bajo en ese sentido.
Sí, puede ser, porque a mí también me causaba un poco de conflicto porque el tema de que estas cosas enmascaradas, o sea, las cosas en rojo, tenían como que ciertas
rangos,
indicaciones. Y me acuerdo que decían como que ya ustedes saben qué cosa tienen que hacer. Y era como que él si bien lo seguía, pero o sea, mágicamente se camuflaba muy bien que nadie se daba cuenta que él no sabía las cosas. Pero sí la estaba haciendo, uh-huh. Entonces era como que...
Claro, raro. ¿Y en qué momento les informan esto? O sea, es porque le decían, oh, ya sabes cuál es tu misión para el día de hoy. Pero se supone que, ajá, él estaba ahí encerrado en su cuartito todo el día. ¿En qué momento les avisan cuál es tu misión para el día de hoy? ¿No? Entonces, un poco extraño también todo esto. Y después también, sí, también extraño el hecho de que hayan estado vendiendo órganos así. Como tan fácil. Cuando, o sea, yo pensé que si tenía que ver como la organización en general, que se trataba de que estaban vendiendo órganos a otra gente, bueno, es justificable de que sea normal que estén rescatando a gente y sacándole los órganos. Pero luego resulta de que era como que un subgrupo de gente que se estaba aprovechando de eso para vender. Entonces, si los hacen salir de su cuarto a contarlos y se meten a la cama también con cámaras, ¿en qué momento pasa todo esto que la gente no se da cuenta?
Sí.
No sé.
Sí, eso también, porque yo también al inicio pensé que eso... O sea, esto hubiera sido un puntazo, ¿ah? ¿Eh? Que sea como que su
modus operandi.
Sí, ¿no? Uh-huh. Que no solamente aprovechaban de lo que ganaban ahí, sino que también vendían órganos y pucha, los millonarios. Pero era de la nada solamente un par de gente con el doctor que no sé cómo rayos sabía que tenía que sacarle los órganos ahí. O sea, era como... era raro.
Uh-huh.
Siento que ha sido como que una salida desesperada para tener, o sea, reforzar esta idea de que todos estaban ahí, o sea, todos los que estaban ahí jugaban, ¿cómo dijeron? Con igualdad.
Igualdad, ¿no?, de condiciones, sí, sí.
O sea, con igualdad de condiciones, exacto. Y reforzaban esto de que afuera no eran iguales. O sea, solamente usaron todo eso para poner esa idea. Porque al final, ¿qué? No pasa nada. O sea, con el tema de los venta de órganos. Literal, el enmascarado viene y dice como que no me importa si están vendiendo sus órganos. A mí me encuentran al policía. O sea, ya quedó en la nada el tema. Era como... un tema puesto. Era como que una problemática puesta para...
para causar más conflicto.
Sí.
Claro, para crear enemistades y desconfianza dentro de los mismos jugadores. Y dentro de los mismos soldados también.
Porque... sí, pero no es trascendente, creo.
No. Fácil pudo no haber estado y ya.
Porque si fuera... ya había enemistad. Entre los jugadores ya había enemistad. O sea, con el tema del matón este que mataba a todos, uh-huh, o sea, ya había enemistad.
Sí, o sea, es como que en ese momento se dan cuenta de que... o sea, ellos no lo tenían claro, como que dentro de ese lugar todos eran iguales, ¿no? Pero cuando ven ahí, por ejemplo, al tipo este colgado, y a los guardias también colgados, es como que, vaya, ellos también los pueden matar, ¿no? Entonces, uh-huh, sí, o sea, creo que pudo haber otra forma de haber demostrado que todos eran iguales. Pero, o sea, no tiene mucho sentido el hecho de que la gente pueda estar vendiendo órganos así casual y los superiores no se den cuenta, a menos de que los superiores mismos estén promoviendo esto, ¿no?
Eso hubiera sido interesante porque, o sea, era como que si los VIP sean realmente los jefes y... o sea, y el enmascarado con los de rojo hacían todo ese pleito, ¿no?
Uh-huh.
No sé, y se molestaban más bien por haber hecho las cosas mal, no por tener una venta de órganos clandestina entre ellos mismos. No sé, era raro eso. Sí. Y ahora el tema de policía también. O sea, creo que más que nada... o sea, el tema de su hermano y que de la nada su hermano era el enmascarado... o sea, ¿de cuándo aquí el hermano era tan importante?
Muy de telenovela
importante?
Mexicana.
Sí, o sea, esa escena fue como que, ala. Parecía el fondo y sitio, ¿no? Reviviendo a Luchito.
Luchito. Luchito regresa con otra familia.
Sí. Sí.
Referencia peruana. Si nos escuchan de otros países, Perdón por la broma interna.
Sí, y este... O sea, ¿qué tenía que ver el hermano ahí? No, o sea, no entendí.
O sea...
O sea, yo tengo entendido de que ganó en el 2015 y a partir de ahí, ¿es la máscara o es que cada año cambia? Es lo que tampoco no explican.
No.
¿O de qué manera te vuelves tú un enmascarado ese del de negro? O sea, ¿cuáles serían las razones? Porque al final también aparece de nuevo.
Uh-huh.
Y es el que salva, o sea, que está ahí con el viejito. O sea, es como si fuera su familiar. No sé.
Tengo una teoría. Y ya, o sea, no sé si ellos la tenían clara desde el primer momento que iba a ser tan exitosa que iban a tener 2 temporadas. Que se decidieron guardar esos detallitos para la segunda. O que simplemente no la pensaron en ese momento y dijimos, ya, lo que salga. Si no es exitosa, ya dejamos ese tema, nos olvidamos, hacemos otra cosa. Si es exitosa, ya vemos que nos inventamos. ¿No? Pero, bueno, suponiendo que ya hayan pensado en todo y que nos den la sorpresa para hacer una temporada, yo creo que el hermano del policía es más o menos como el protagonista. O sea, ganó. En realidad regresó porque quiere como que reivindicar las cosas y decir, oye, no es justo que nos hagan competir por plata. Pero terminó corrompiéndose en el camino. Y a ella como que ha aceptado que el poder pudo más. ¿No? Porque, o sea, si vemos...
Pero ahí tengo otra duda. ¿Por qué? Porque cuando va el hermano a preguntar al cuarto, le dice que le debe un montón de o sea, no le pagó el mes o 3 meses, creo. O sea, y si ella está participando uh-huh. en el otro lado, tiene plata, ¿por qué no pagaría sus deudas?
Interesante. O sea,
detalles.
Sí, es que esa parte no le prestó atención porque no pensé que iba a ser importante. Sí, de verdad, o sea, pensé que iba a ser un competidor más y que ya, o sea, en el juego no se iban a explicar quién era o por qué. Pero...
Sí, porque, o sea, sí, yo también pensé que era un competidor, pero este... De la nada la señora se molesta porque le dice, ay, no me ha pagado la renta, o me de... Yo no sé si son 3 meses o es 1 mes, pero dice, no me ha pagado la renta, que no sé qué, y se molesta, y no le abre la puerta a la hermana. Y el hermano dice, yo le voy a pagar, y recién le abre la puerta. Entonces, si él ha ganado, o sea, hace 5 años, y es un montón de plata, o sea, tiene para pagar su deuda, era como que, no sé, o sea, hay algo raro ahí. ¿O por qué regresaría a ser? O sea, ¿y cuáles serían las razones? O sea, ¿cuáles serían lo que necesitaría para convertirse en el ese? Y a mí se me parece que es familiar del viejito. Y si es familiar del viejito, tiene plata. ¿Ya? Entonces es como, no sé.
Uh-huh.
No lo sé.
Es extraño. Sí, o sea, creo que eso que es lo que, como te digo, no sé si no lo han pensado y dijeron ya, lo resolvemos en post o algo así. Pero no sé, creo que no tienen muchas explicaciones.
Oye, pero se lo han tenido bien guardado, ¿no? Al actor. O sea, yo me sorprendí, yo empecé a gritar, ¿qué hace este men acá?
Él sale de Mr. Sunshine, creo, ¿no?
Sí, no? Es de Mr. Sunshine, por eso me puse como que, estaba ahí como que casi llorando, y él como sí. Revivió.
Sí, porque, o sea, sí vi el hype por el actor.
Oye, felizmente yo no me spoilé de eso.
Yo no sabía en qué momento salía. Yo ni siquiera sabía en qué momento salía, porque, o sea, lo vi en el en la lista del elenco y dije, ¿a qué hora sale esto? Es otro cameo seguro como el Gong Yoo.
Ah, sí. Ay, yo no vi. Felizmente no vi la lista ni nada. O sea, literal entré a ver Squid Game sin saber nada.
Yo lo vi.
Nada.
Lo vi el cast después ya, porque el actor que hace el policía, siempre me confundo a ese actor con el que hace el de King, el policía.
¡Sí!
Se parecen sí, mucho, yes. Pero sí, este mucho. Es el de El amor es un capítulo aparte. Pero me confundo mucho con el actor de King. Entonces dije, ¿cuál de los dos es? Entonces entré a ver ahí y ahí pues reconocí un poco de gente. Dije, ¿en qué momento sale? O sea, debe ser cameo o algo así, porque hasta ahora no aparecía hasta el momento que se saca la máscara. Y también hay otra de las teorías que es, o sea, si elegías el coso este que le da el Gong Yoo para jugar al inicio, si elegías el rojo, eras como que soldado. Y si elegías el otro, eras participante. Así que no sé, supongo que también nos darán respuestas de eso. ¿Y quién es Gong Yoo? ¿Qué hace ahí? Porque vuelve a salir al final.
Ah, ese fue el ocaso. Pero puede ser eso de la tarjeta roja, porque también, ¿cómo? Ay, no sé. Es que la manera en cómo actuaban los que se sacaron la máscara roja eran como que un poco también como raro.
Sí, o sea, supongo, o sea, que también están contra su voluntad. ¿Pero qué ganan ellos? O sea,
Es eso.
¿Qué ganan ellos? Porque, o sea, los participantes obviamente están ahí porque van a ganar plata. Pero los soldados, ¿qué ganan? O sea, ¿les pagan también a todos? Porque ahí no va a haber un ganador. Ajá. ¿Entiendes? Es como que eres voluntario en algo. Bueno, voluntario obligado, ¿no? Supongo que te darán algo de dinero también. ¿O qué ganancia de ellos tienen? Porque pueden estar en su casa en vez de estar ahí.
Porque parece que tampoco se conocieran entre ellos, o sea, es como rotan de gente a cada rato, entonces.
Sí. Y, o sea, ¿y esta gente por qué no habla? O sea, si ya dejan de ser voluntarios después de los 6 días, ¿por qué alguien lo suficientemente cuerdo no va a la policía y cuenta, no? O entre varios se ponen de acuerdo. Porque, o sea, uno ya puede pasar como loco, que está delirando, que se ha inventado todo este juego en su cabeza. Pero como que 2 o 3 personas que piensan lo mismo ya no es coincidencia, pues, definitivamente. Entonces, de alguna forma los tienen condicionados a que no digan nada, amenazados de que les van a hacer algo, o ellos mismos saben a qué van. No, es extraño.
Todo. ¿Y cuál es su motivación, no? Porque los otros, siendo, o sea, que tienen deudas y todo, o sea, tienen la necesidad de luchar por ese dinero. Porque realmente lo necesitan. Pero ellos, no teniendo la necesidad, o sea, supongamos que sea esta gente misma la que tiene deudas y todo, y escoge la roja. ¿Por qué se quedaría ahí si no va a ganar plata? O sea, no sabemos, ¿no? Pero... y viendo que pase todo esto, o sea, también, ¿qué clase de humano qué clase de humano eres para seguir participando en esto y ves toda esta gente morir? O sea, y tú matas a la gente, ¿no? Claro, no es tu pellejo en el que está en riesgo, pero estás matando a la gente.
Ajá, imagínate que les paguen. Obviamente no les van a pagar tanto como al ganador del juego. Y ellos, claro, tal vez pueden decir, oye, no, pues, o sea, sí necesito la plata y, bueno, quiero jugar, pero elegí el otro, entonces, no sé. O sea, sí me gustaría haber sabido más del sistema de todo esto. Siento que tal vez por mantener mucho el misterio, quedan dudas así bastante difíciles de resolver. Pero siento también que, por ejemplo, si en la segunda temporada se basa mucho más en explicarnos estas dudas que en los juegos, porque obviamente el protagonista ya no va a volver a participar, a menos que sea los Juegos del Hambre 2. Que otra vez quiera participar, que no entiendo quién es Usando Juicio querría participar de nuevo de esto.
El abuelo revive, ¿no? Returns.
Y resulta que nadie estaba muerto, porque yo, o sea, vi la muerte de Ali y me fui rapidito a buscar en Google. ¿Ali murió de verdad? Y ahorita había estos titulares sensacionalistas que dicen, Ali podría estar vivo en la temporada 2, y me entré a leer los artículos de todos que decían. Pero no, pues sí está muerto. Aunque quién sabe, tal vez lo reviven a todos. Tal vez fue como que alguna especie de experimento social, ¿no? Todos inducidos, conectados a máquinas, y en realidad no pasó, sino lo están como que viviendo en una realidad virtual. No sé.
No, ya pierde todo. Ya perdería todo. Todo. El hecho de que parezca tan real, que pueda sucederte en realidad, es su enganche, finalmente. No puede agarrar y romperte lo que es una simulación.
Sí, por eso digo, o sea, en la segunda temporada que va a haber otra vez otros juegos, porque lo interesante de esto son los juegos, ¿no? Porque, sí, o sea, si no, se va a centrar todo en explicarme quién es el de la máscara, si el policía está vivo o no, o sea, son cosas que en realidad no, personalmente no me importan mucho. Quiero que, o sea, que me digan por qué, y quiero ver juegos, quiero ver sangre. Pero esta vez que jueguen,
o sea,
los VIPs.
Yo creo que la segunda parte, en todo caso, es que también no sé si se sería muy repetitivo volver a ver juegos. O sea, ya estás viendo lo mismo, ¿no? Simplemente que con otro tipo de juegos y otro tipo de personajes. O sea, tal vez el siguiente, tal vez también podría ser juegos, pero ya con otro objetivo, ¿no? Con el objetivo de terminar con todo esto.
Claro, o sea, como por ejemplo...
parece finalmente es la motivación final, ¿no? Del principal.
Sí.
Que regresa y no se va en el avión.
Volviendo a referenciar, bueno, a citar a los Juegos del Hambre, bueno, en los Juegos del Hambre lo que quieren hacer para acabar con esto y hacerlos pagar a los del Capitolio es hacer jugar a los nietos de los poderosos.
Ajá,
¿no? Entonces sí. Acá sería como que hacer jugar a los VIPs o a los hijos de los VIPs. Ay, que se maten entre ellos y que sepan qué se siente, pues, ¿no? Esto. Y sí, o sea, la segunda temporada definitivamente debería basarse en qué va a ser el protagonista para acabar con esto y exponer todo.
Sí.
Porque, o sea, el policía y el protagonista no saben que saben. ¿No? O sea, no saben que tienen tanta información juntos. Supongo que ahí en algún momento se van a encontrar y compartir información.
¿Estará vivo?
Sí, de hecho. De hecho que está vivo. Porque solo le disparó en el hombro. Y, o sea, él mismo bueno. También le disparó y sabía que no iba a morir, creo. O sea, lo que podría matarlo más que el disparo es la caída y el tiempo que puede estar en el agua. Pero no creo que muera, ¿verdad?
Ahora sí me surge la duda y la pregunta que tenía, que mi mayor pregunta, ¿por qué se pinta el pelo de rojo?
Exacto, eso mismo iba a decir.
Es lo que no entendí.
No quiero ser mala, pero no le queda bien.
No, le queda horrible. Le queda,
o sea,
horrible.
Hay pocos idols a los que les queda ese color de cabello. Ese y el azul, y el rosado, y el celeste. Bueno, en realidad hay muchos idols que se han pintado ese color de cabello y no les queda bien.
A mi chino sí le queda. Le queda bonito. Es uno de sus mejores looks.
No lo sé, tal vez lo ves con ojos de amor.
Si esto fuera un video, insertaría acá la cara de mi chino para que veas que sí le queda bien.
Bueno, suponiendo que sí. Señor, tiene 40 años. ¿Por qué se pinta el cabello de rojo?
Ay, no.
Señor, o sea, señor, literal vio este. Vio la foto que ponen en esta peluquería.
Oye,
o sea, en muchas peluquerías ponen fotos de gente. Y tu corte no va a quedar así. Por más de que le digas, señor, quiero mi corte de Cristiano Ronaldo, no vas a quedar así. Entonces, él vio el póster de esa chica con cabello rojo y dice, ah, suyo, me va a quedar, obviamente me va a quedar bien, hágamelo. ¿No? O sea, simplemente si se cortaba el cabello ya quedaba decente, ¿no? O sea, como una persona nueva. No había necesidad de parecer una señora.
Siento que debe tener algún trasfondo, pero no sé cuál puede ser.
Sí.
O sea, que tanta sangre que se quedó traumado y ahora quiere todo rojo. Sí.
Rojo como los uniformes de los soldados. ¿Quiere ser un soldado?
No tiene sentido, es que no tiene sentido. O es que querían remarcar tanto el hecho de que no quiero ser el gran el gran cambio, cerrando ciclos. Y no cierra ciclos porque regresa.
Creo que hasta Rubio le hubiera quedado mejor.
No sé, es rarazo. No sé.
Mira, al menos en el cabello de Seroji tenía sentido, ¿ya? Porque nunca le crece el cabello porque Seroji nunca cambia. Siempre sigue siendo gentil y amable como siempre. Pero ese señor. Espero sí realmente, más que cómo funciona el sistema, más que por qué el enmascarado es el hermano y no tiene plata, yo realmente espero saber por qué rojo. ¿Por qué no otro color que le quedara mejor?
Sí.
Es como que el señor entrando a su andropausia, queriendo cerrar ciclos,
sí, oye.
Creyéndose el chino diciendo, me va a quedar de rojo. Se pinta de rojo el cabello.
Ay, ay, ay. Dijo, mamá, yo siempre quise ser un idol. Es mi momento.
Se va a debutar, ¿no? Como el JYP.
A sus 50 años.
A sus 50 años,
qué
siendo idol.
Qué gran elección, señor.
Bueno, no quiero que terminemos este episodio sin hablar de uno de los mejores momentos fotográficos de la serie, que creo que es la parte de los vidrios, la escena del puente, que se ve muy lindo. Es como que una feria, un carnaval, ¿no?
Sí.
De esos tipos que hay en las películas gringas, con lucecitas de colores, los carruseles.
Me sentía
Es muy lindo.
En The Greatest Showman o hasta en
sí.
Madagascar 3. Madagascar 3.
Excelentes comparaciones.
Ala, sí, es que no, fue muy bonito, de verdad.
A mí me hizo acordar un poco a Birdman. En realidad tiene momentos bien, bien, bien visualmente hermosos.
Sí.
Y, o sea, creo que es lo mínimo que se le puede pedir a Netflix, ¿no? O sea, Netflix y Corea. Porque, por ejemplo, hay cosas hechas por Netflix que son bien básicas. Ejemplo, sí. Las tres películas del Stand de los Besos. Que las veo solamente para reírme. Aburrido.
Sí, yeah, es que yeah. Mira, estás poniéndole a los creativos, a los que tienen tantas buenas ideas, con plata.
Sí.
Fusionado. Sí, exacto. Esto. Ha salido esto. Y me encanta todo el detalle que tienen, o sea, el tema de las máscaras, toda esa escena, todo ese escenario donde estaban los VIPs con sus fuentes de comida, con las estatuas que eran personas pintadas. Uh-huh. O sea, a mí me tocaba en una grabación pintar en aerosol a la gente, a un chico. Ari, ¿no sabes lo terrible que es? O sea, es demasiado chamba, de verdad. Y ver ahí un montón de gente pintadita ahí como estatuas. Ah, era lo caso. Y sus máscaras. Todo el detalle, de verdad, es bien bonito. O sea, en arte se han lucido un montón. Y me daba mucho feeling ver las fotos de letras de cámara, pues, ¿no? O sea, la gente que hace todo esto. Tirada ahí, haciendo las cositas. Qué bonito, sí. No sé.
Creo que te hace apreciar mucho más todo lo que ves.
Sí.
O sea, cuando algo es tan, tan imponente, te hace pensar, oye, ¿cuánto se habrán demorado en hacer esto? O, ¿cuánto talento, esfuerzo, creatividad de toda esta gente, ¿no? O sea, sí creo que eso es algo que nosotros apreciamos y siempre tratamos de buscar como que los aspectos que destacan más en todos los dramas. Porque es... De alguna forma tenemos que reconocer todo el esfuerzo.
Es harta chamba.
Ya sea para las 3 personas que nos escuchen o las 30 personas, no sé. Pero sí.
Es harta chamba lo que han hecho, de verdad.
Al menos estoy segura que la calidad técnica para la siguiente temporada no va a bajar. Que sea tan interesante
no,
y logre...
No, porque tiene dinerito.
Ajá. Que sea tan interesante y logre como que cerrar el círculo de todas estas dudas que nos han dejado en esta primera temporada. No lo sé. Normalmente suelen decaer un poco las segundas temporadas, pero veremos.
Al menos visualmente vamos a seguir teniendo cosas bonitas. Sí.
Y me dio más curiosidad saber, o sea, yo no he visto La Casa de Papel, la original, ¿ya? Pero sí me dio curiosidad ver cómo van a hacer la adaptación los coreanos.
Ah, ya. Yeah.
¿Y qué otro estreno tenemos pronto? Ahí ya estamos viendo Mine, no sé si la han visto. Pero nos gusta mucho, sí. Justo estábamos hablando que nos gusta mucho ver dramas de gente rica.
Sí, Mine salió en agosto, mayo, no, más antes, mayo creo.
Entre agosto y mayo hay mucha diferencia.
Sí, es que me acuerdo que agosto está acá nomás, sí, debe ser mayo, por mayo debe ser. Pero está bravazo, deben haberlo visto, tal vez porque ya pasó mucho tiempo, pero recién le hemos dado la oportunidad a nosotros. Y está genial. A mí me falta un capítulo para terminarla. Pero siempre me quedo dormida porque lo veo muy tarde.
¿Por qué, señora?
Ya soy una anciana. Pero...
Ya, me avisas si vale la pena para seguir bien.
No, escucha, está bravaza. O sea, hasta donde yo estoy está bravazo. Tienes que verlo.
Ya. Yeah.
De verdad.
Sí, sí me gusta. Como le decía, sí, mi subgénero favorito es de gente rica haciendo dramas. Por su vida, por ser tan ricos. Y peleándose por plata.
Viéndolo sufrir en su grandeza.
Sí, o sea, es que creo que me desanimo un poco porque sigo por la parte del romance de esta chica que se enamora del joven amo.
Ah, ignóralo, o sea, literal es el relleno, eso es el relleno.
Ah, ya. Sí, o sea, dije, sí. Ah, bueno, voy por ese lado, o sea, porque el primer episodio me gustó un montón, porque sí se sale un poco de lo convencional que solemos ver en los dramas, pero el segundo y el tercero dije como que ya más iba por el romance, dije, ah.
Es relleno. Llega en un punto en que te olvidas de ellos, de que existían, la verdad.
Ya, entonces me das esperanzas.
Sí. Bueno, ¿algo más que comentar sobre Squid Game?
No.
A términos generales, a mí me gustó bastante. Lo disfruté bastante. Es bien sangrienta. Pero está chévere. O sea... me gustaba sentir esto de el impacto del momento en el que iban a morir, pero luego no sé por qué sentía cierta sátira y me daba risa a veces, ¿sí?
Uh-huh.
No sé si es que soy...
es una sádica.
Soy muy sádica o qué. Pero pero creo que también viene acompañado de la cancioncita esta que tenía principal, ¿no?
Uh-huh.
Entonces eso...
Sí, sí.
Divertido.
Me hizo recordar un poco que tienen un sonido bien particular, ¿no? Como en Dark, como en Stranger Things. Que tienen como que ese sonidito que sabes, ah, esto es Stranger Things.
Ajá,
o
ajá.
Esto es Dark. Es como que este tiene su sonido particular, que esto es Squid Game.
Sí.
Entonces, por ese lado, bravazo que hayan puesto como que una tonada que tú sabes definitivamente a qué se refiere. Y también, sí, exacto. Me gusta mucho que su sangre no es... por poner sangre cuerpos descuartizados, así, por poner. Sino que es justificado, ¿no? O sea, no te muestran de más, sino lo que tienes que ver. Sí, y me gusta cuando son sangrientas de ese tipo. ¿Sabes a mí cuál me impresionó? La del jefe de Ali. Cuando su brazo se le mete en esa máquina. ¿Y te acuerdas? Esa sí fue para mí impactante, no me la esperaba. O sea, sí sabía que iba a haber algo de golpes, tal vez, pero en ese momento es como que, wow, sí.
Sí, 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 acabo de recordar.
Porque es una muerte fuera del juego, o sea, tú en el juego te esperas que haya muertes, pero esa muerte es como que,
¿Y te das cuenta que luego Ali no tiene dedos?
Sí, o sea, es que no tiene dedos, justamente creo, por el hecho de que en la fábrica, o sea, yo me imagino eso ya, porque tal vez no le preste demasiada importancia al inicio también, en la fábrica creo que había perdido sus dedos. Entonces, su jefe no le pagó o lo despidió simplemente porque ya no podía o no le quiso pagar una indemnización, tal vez. Porque él llega reclamándole dinero y ahí es donde pasa todo esto del brazo.
Uh-huh.
Pero él no tenía deditos porque yo me imagino que algo así ha pasado en la fábrica donde trabajaba.
Sí.
Y ya, o sea, sí, en términos generales, a mí también me gustó mucho. Creo que lo vi súper rápido para ser yo. Y sí, adictivo en realidad. Cuando ya te pones a pensar un poco más, es como que recién encuentras las falencias, ¿no? Pero si no, es bastante disfrutable y aprovechen en verla si es que ya no la han visto, porque los spoilers están por todos lados, hasta en tu fanpage de tu panadería más cercana, están haciendo memes de eso.
Sí, posiblemente.
Sí. Y bueno, esperemos que les haya gustado este episodio. No queríamos dejarlo pasar porque nadie está dejando pasar esto. Queremos estar en la moda también.
Teníamos que subirnos al carrito también.
Sí. Y ya. Nos vemos pronto con otro drama.
Sí, ya volveremos con nuevo contenido muy próximamente.
Sí. Escúchame, siempre decimos esto.
Perdón.
Al final de cada episodio. Y luego después de un mes regresamos.
Perdón.
Y damos la misma explicación. La explicación es que la vida nos consume.
Los hemos fallado. Y tenemos.
Sí, y esperemos. Esperemos que el próximo episodio de Dama lo podamos grabar juntas porque ya falta poquito para nuestra segunda dosis de la vacuna. Entonces nos vamos a poder ver y grabar en vivo. Sí.
Es cierto. Yeah.
Y ya sea fácil el próximo episodio de Dama. No vamos a grabarlo por videollamada, sino ya en un espacio decente, con audio más decente.
Esperamos solamente que no haya tercera ola.
No. Bueno, sí, sí va a haber ya, pero con fe.
Con fe
la surfeamos.
Bueno, sí. Bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí.
Gracias por escucharnos.
Fácil hemos dejado y nos hemos ido por las ramas, como siempre. Creo que un montón. Pero bueno, muchas gracias y ya nos vemos. En algunas semanas.
Gracias a Julie, a Eric, que nos ayudan.
Sí.
Espero que Eric nos haga un bonito póster para este episodio. No lo hemos visto todavía. Pero siempre hacen un póster bonito. Y ya, nos escuchamos la próxima. Gracias.
Chao, gracias.